Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición del espacio Colegiados en COPE Valencia. Estamos ya en febrero, que es un mes muy especial para la profesión farmacéutica y también para la ciudad de Valencia, porque este mismo mes, nada, del 7 al 9 de febrero se celebra el 23º Congreso Nacional Farmacéutico, el CNF, en el Palacio de Congresos de Valencia, bajo el lema Transformando la sanidad con el farmacéutico, y que se prevé que reúna, pues ni más ni menos que en torno a 2.000 farmacéuticos de todo el territorio nacional. Hoy, para hablar de este importante evento, no solo para el colectivo farmacéutico, sino también para todos nosotros, para nuestra salud, contamos con Jaime Giner, que es el presidente del MICOF, muy ilustre colegio oficial de farmacéuticos de Valencia. Don Jaime, bienvenido.
Buenas tardes.
Un placer que nos acompañes, Jaime, porque sé que tenéis mucho trabajo por delante y a la vez muchísima ilusión, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Cuéntame, ¿qué supone para el sector y para el MICOF acoger aquí en Valencia este congreso?
Bueno, es un momento, es una oportunidad, una gran oportunidad para poner encima de la mesa proyectos y trabajo de cara al futuro para la profesión. Uh-huh. Es un momento, creo que importante, donde se puede producir una inflexión en lo que es la profesión farmacéutica y el cambio hacia la integración y hacia la participación en el Sistema Nacional de Salud, de cara siempre a la colaboración entre sanitarios y solucionar el tema de los pacientes, o sea, la preocupación de los pacientes por los distintos temas. Uh-huh. Vamos a reunirnos más de 2.000 farmacéuticos y vamos a presentar distintos proyectos y pósters, comunicaciones orales. Colegio Valencia presentará más de 50 pósters y comunicaciones orales, y la verdad va a haber un debate sobre el futuro de la profesión. En estos momentos, más ahora después de que el otro día tuviéramos por fin una sentencia del Tribunal Supremo ya han finalizado los recursos que pusieron sobre el decreto sobre servicios profesionales farmacéuticos que se nos interpuso por enfermería, medicina y sindicatos. Uh-huh. Al final hemos recibido esa buena nueva, en donde, como esperábamos, el Tribunal Supremo reconoce que tenemos competencias para ello y para desarrollar estos proyectos.
Esa denuncia reclamaba que no estabais formados en según qué actividad, ¿no?
Que no eran de nuestra competencia todo esto, y que era más, digamos, una competencia que tenían que intervenir el resto de profesionales. El Tribunal Supremo ha dicho que no, o sea, ha dicho perfectamente que no solo somos competentes en esto, sino que además debemos de tener esa comunicación.
Sois necesarios.
Exacto, necesario, y tener esa comunicación informática con la administración para poder llevar los tratamientos de los pacientes.
Me parece una estupenda noticia también, sobre todo pensando en nosotros, en los usuarios, que tenemos otra vía de enganche con la sanidad general, digamos, y que se ha demostrado de una manera muy clara durante la pandemia. Claro. Todos teníamos la farmacia abierta, la farmacia comunitaria abierta, para cualquier cosa que pudiéramos necesitar.
Claro, es que el futuro, para solucionar los problemas de salud de los pacientes, necesitamos trabajar, y es la idea del colegio, y en ello hemos hecho algunos proyectos, trabajar juntos todos los profesionales sanitarios, no los farmacéuticos por una parte, enfermería por otra y medicina por otra. Tenemos que, la sanidad hoy es transversal si queremos dar soluciones al paciente.
Y hablamos de farmacia y siempre nos fijamos en las en las boticas, pero la farmacia abarca muchísimo más, lógicamente.
Claro.
Estáis dentro del sector sanitario, en hospitales, en laboratorios.
Una de las metas de este congreso y uno de los retos que tenemos en el Colegio de Farmacéuticos es visibilizar esa parte desconocida muchas veces del profesional farmacéutico, porque hasta el propio farmacéutico de hospital, que debería ser más conocido, mucha gente no sabe qué hace, y sin embargo hace una labor fabulosa que ahora estamos trabajando con ellos en un programa que luego, si acaso, comentamos y tal, de dispensación colaborativa para beneficiar al paciente siempre. Uh-huh. Y hacen una labor en los hospitales. Esto, ten en cuenta que toda la medicación que sale de un hospital pasa por sus manos y pasa por su preparación.
Como no puede ser de otra forma.
Que hacen el seguimiento de estos pacientes, claro, que tienen tratamientos muchas veces complejos y difíciles.
Claro. Bueno, me explicabas lo que supone para el MICOF acoger este congreso, ha quedado muy claro. Pero, ¿y para Valencia? ¿Qué supone poder tener esta oportunidad?
Bueno, Valencia se lo merece. Valencia es una ciudad que estaba esperando esto con ansias. Hemos tenido otro tipo de congresos. Un congreso hace un par de años, creo que fue, hicimos un congreso internacional sobre la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino. Uh-huh. Pero es un congreso menor, pero este congreso ya es un congreso importante. Valencia ha hecho una evolución maravillosa, de verdad. Sabemos que es un referente hoy de congresos y por lo tanto tenía que albergar este. Es una ciudad que tiene un encanto especial, todos lo sabemos. Los valencianos somos como somos acogedores, recibimos a todos, pero es una ciudad antigua, con unos monumentos muy significativos, algunos de ellos relacionados con la farmacia. Pero sin embargo, se ha producido una explosión de modernidad provocada por esa serpiente verde que digo yo, que parece que tenga algo que ver con el símbolo farmacéutico.
Un patrimonio maravilloso.
Pero que tiene esa serpiente, al final tiene una cabeza moderna de investigación, de una explosión de novedad, que es todo lo que es la parte de la ciudad de las ciencias, Oceanográfica, Palau de les Arts.
El río es una locura.
Maravilloso, maravilloso, de verdad.
Pues seguro que la gente que venga lo va a disfrutar muchísimo, ¿eh?
Y ha apostado mucho por congresos y por todo. Yo creo que se lo merece, ¿eh? Se lo merece Valencia, y no lo había albergado nunca. Uh-huh. Sin embargo, sí que había estado ya en la Comunidad Valenciana. Es la única capital que no había tenido este congreso.
Y también desde el MICOF tenéis un especial interés, ¿no?, por acoger este tipo de congresos, porque tenéis un objetivo principal que queréis poner encima de la mesa y trasladar a todos los colegas. Entre otras cosas, con la autoridad que os da ser el más antiguo que existe en nuestro país, ¿no?
Sí, para el Colegio de Valencia es un orgullo recibirlo. Un orgullo, por una parte, por ser el colegio oficial más antiguo del mundo. Uh-huh. Y por otra parte también porque ha sido siempre un colegio luchador por la profesión. Por eso venimos de tan antiguo y tenemos el muy ilustre, en reconocimiento a todo ello. Uh-huh. De todos estos siglos de trabajo, y también estos últimos años hemos luchado mucho por la profesión, hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho también en la modernidad de la profesión y avanzando en el futuro, y por lo tanto consideramos que también es un premio, claro, que buscábamos desde hacía tiempo.
Bueno, cuéntame algún detallito, porque a mí me encanta que, lógicamente, con nuestro carácter, habéis querido darle un toque valenciano. ¿Cómo habéis valencianizado el acto, el evento?
Muy bien. Bueno, pues en la ciudad de Valencia, qué menos que haya una representación de nuestra gran fiesta, que es la fiesta de las Fallas.
Muy bien.
Entonces, en la puerta de entrada del Palacio de Congresos habrá una falla representativa de la profesión farmacéutica, que se está ya finalizando, y invitamos a toda la población, no solo a los congresistas,
claro, a que se acerquen, ¿no? Claro.
Y esto es algo simbólico, algo bonito, que muchos han visto las fallas, pero bueno, el que no lo haya visto lo podrá visualizar y ver su propia profesión representada. Y también queremos mostrarle nuestra cultura del fuego.
Muy bien.
Un castillo de fuegos artificiales. En el día previo a la cena del congreso, y luego también habrán algunas otras actividades de bailes tradicionales.
O sea que entre el 7 y el 9, que son los días del congreso, va a haber planta, fuegos y crema, ¿no?
Sí.
muy bien.
Bueno, el día 6 ya para lo que es presidentes y tal, sí que tenemos, que agradecemos el ofrecimiento de María José Catalá de cedernos el el Salón de Cristal del Ayuntamiento para hacer una bienvenida a todas las personalidades presidentes que vienen, uh-huh. y ya empezarán realmente a vivir lo que es la ciudad, porque la verdad es un salón precioso.
Qué bien. Vamos con los temas que se van a tratar en ese congreso, porque justamente uno de los temas principales que se van a abordar es el desabastecimiento, y te quería preguntar por qué será este problema y cómo creéis que se puede solventar.
¿Cómo se puede solventar? Es complicado, porque es un pool de
motivos, ¿no? Lo que lo provocan, ¿no?
La globalización ha hecho pues que muchos productos vengan de Asia, vengan de otros países lejanos. Antes prácticamente casi todos los principios activos se fabricaban en Europa y en España. Ahora no se fabrica nada, no sé si hay alguna fábrica de paracetamol o algo en Europa. Ahora se está planteando que tenemos que volver a ello. Luego se argumentó también la crisis de materiales por la guerra de Ucrania y tal, para blisters y cartonajes y tal.
No, claro.
Pero hay un motivo también principal que para mí es ley de mercado. Aunque no gusta que se diga, uh-huh. pero es la pura verdad. Hay una ley de mercado. España es el país de Europa con los precios más bajos en los medicamentos. Hay medicamentos, más de los que no quiero decir nombres, pero estos para adelgazar, que hay ahora, que vas a Alemania o vas a otros países y el precio se multiplica por 5 o por 6. Lógicamente al laboratorio le interesa más vender en Alemania que en España o en Estados Unidos.
Y aquí es complicado encontrar, lógicamente.
Y aquí es complicado encontrarlo. También porque es un medicamento que también no hay que echarle toda la culpa, digamos, al laboratorio. Es un medicamento que tiene unas indicaciones. Y las indicaciones no es adelgazar.
Sí, sí, claro.
Sí, para ciertos casos de obesidad mórbida, de esto sí, pero no en términos generales. Y entonces nosotros detectamos que se abusa.
Como un capricho estético.
Claro, y entonces si el laboratorio tiene destinado un determinado número de medicamentos al territorio español, es en base a esas indicaciones.
Claro.
Entonces ahí también
a la gente que en realidad está enferma hay
un problema.
Obesidad.
Pero luego también hay algunas políticas de los laboratorios de restricción y dirigismo de ciertos medicamentos. Nosotros esto lo trabajamos de dos maneras e intentamos solucionarlo de tres maneras. Uno es el trabajo que hace el farmacéutico, intentando de alguna manera buscar ese medicamento por todos los lados, por todos los distribuidores para conseguirlo al paciente, hacer listas de espera. Luego el Consejo General, junto con todos los colegios, tenemos la herramienta de CISMED, que es una plataforma que lo que hacemos es dar datos de los desabastecimientos, o sea, de la falta de suministro que recibimos en la farmacia. Uh-huh. Y entonces, con esa herramienta podemos tener un mapa, por decirlo de alguna manera, de todo el territorio español, de donde hay una falta de ciertos medicamentos, incluso todos. O sea
que el sistema global, esa red funciona muy bien, ¿no?
Sí, funciona bien.
Esa red de comunicación.
Exacto, y podemos informamos al ministerio de que se está dando una deficiencia en tal molécula o en tal principio. Y también tenemos una plataforma que es PharmaHelp, en la cual se pueden comunicar los farmacéuticos libremente, con total voluntad, para poder comunicarse con los compañeros. Es un medio de comunicación. Y poder ver qué compañero puede tener ese medicamento y remitir al paciente a esa farmacia, que no vaya farmacia por farmacia, claro, buscando, que a veces parece que están haciendo el vía crucis.
Sí. A ver, si ocurre con las tiendas de moda que te dicen en tal tienda hay tal cosa, pues lo mismo tiene que pasar, ¿no?
Con los medicamentos. Y lo que es muy importante, que estamos reclamando ahora, nosotros vamos a hacer ahora un estudio, sabemos que el Consejo General lo está haciendo también, porque hay que reclamar a el ministerio que nos permita, porque tenemos esa capacidad y esa formación suficiente, poder sustituir con más amplitud en estos casos. Estamos en el caso de que vengas a por un medicamento en comprimidos y no tengo comprimidos, tengo cápsulas o tengo sobres y no te lo puedo sustituir. y o tengo de 20 y te lo piden de 40 y necesitas urgente, no te puedo dar el de 20. Y entonces estos temas producen, podríamos solucionar...
Como usuario me parece bastante absurdo.
Efectivamente, pues no se nos permite. De hecho, hace un año creo que fue aproximadamente, la agencia extraordinariamente nos autorizó a sustituir amoxicilina, incluso aconsejarlo fraccionamiento de comprimidos de amoxicilina, que eso ya son palabras mayores, porque había un desabastecimiento total de amoxicilina de 250 para niños. Entonces, si nos estás dando esa capacidad, digamos, extraordinaria, es porque estamos preparados para ello, si no, no la darías.
Sí, está clarísimo.
Danos esa facilidad, veamos de cómo, y podríamos solucionar muchísimos casos y solucionar muchos problemas con los pacientes.
Efectivamente, ya lo creo. Vamos con más cuestiones, porque otra de las cosas que hacéis, y a mí me encanta que nos lo contéis cada vez que hay oportunidad aquí en este espacio, es que desde el MICOF habéis puesto en marcha pues programas, pilotos de diferentes de diferente índole. Hay uno muy interesante, un programa piloto para combatir la soledad no deseada. Es una situación que además puede derivar en problemas de salud mental, que siempre está ahí un poquito como más arrinconada, aunque poco a poco también emerge como una necesidad a abordar. ¿Cómo surgió este proyecto y en qué consiste?
Vamos a ver, este proyecto es importante porque, como bien dices, la soledad no deseada es un problema cada vez más importante, que se ve con más cantidad y entonces lo que se ha preparado es una formación a los farmacéuticos para detectar a las personas que pueden tener este problema, intentar hablar con ellos y derivarlos al médico, servicios sociales, etcétera, para que salgan de ese entorno que al final, como dices, deriva en una enfermedad mental. Este programa en principio lo hemos desarrollado junto a Fundación CaixaBank, y lo que vamos a hacer lo vamos a implementar de momento en la zona más, consideramos, más necesitada, aunque digamos que en las ciudades también se está produciendo con bastante intensidad, pero nosotros lo hemos centrado más en poblaciones rurales de menos de 5.000 habitantes.
Pues ojalá se vaya extendiendo, porque es verdad que también en las capitales ocurre y es muy lamentable que donde vive tantísima gente junta haya tantas personas que aún así viven en soledad.
Hay muchas personas que viven en un edificio y no se relaciona con nadie del edificio.
Sí, es tremendo. Antes hablábamos de la integración del farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud. Va a ser sin duda uno de los temas, ¿no?, importantes, sí, a tratar en este congreso.
Efectivamente. Es importante. Como he dicho antes, ya hemos hablado sobre este tema, esa integración tenemos trabajos que pueden ser muy colaborativos a nivel de cribados de ciertas enfermedades como cáncer de cérvix, cáncer de colon, diabetes, esos problemas de salud pública. Creo que hay mucho campo en hacer. Tenemos un programa importante que es indicación farmacéutica, en donde es un programa que además ha sido, como yo he dicho, muy transversal y colaborativo, y lo que nosotros decimos codiseño, porque han participado las sociedades científicas de Semergen y Semfic, el Colegio de Médicos participó también, Consellería, la Sociedad Científica Farmacéutica de SEFAC y el Colegio de Valencia, y entonces se han elaborado unos protocolos que ahora se va a editar un libro con algunos protocolos más sobre síntomas menores. No se trata de diagnosticar nada, se trata simplemente de formar a los farmacéuticos un poco más, de registrar lo que se hace y poder ayudar al sistema. ¿Cómo? Pues simplemente, pues cuando viene una persona y nos dice, oye, mira que me duele la cabeza, oye, tal, que dame algo para, cuando dicen esa frase famosa de dame algo para, entonces
sí,
con ese protocolo nosotros podemos detectar si realmente es un síntoma menor, que es un dolor de cabeza, una migraña sencilla, o puede ser un problema más grave. Y entonces ya hay unos protocolos de derivación a médico de atención primaria, y la verdad es que los resultados han sido muy buenos, porque había gente que estaba pidiendo medicamentos que no eran para lo que él quería.
Muy bien.
Era para otras cosas, no para eso. Entonces hemos conseguido revertir el tema y hemos derivado con información, que es lo más importante, al médico de cabecera, a pacientes que realmente tenían una no era un síntoma menor, era una enfermedad más
grave. Es que si lo tenemos muy fácil, en vez de buscar en internet y en Google esto, qué síntomas que tengo, con qué me los voy a curar, pues voy al farmacéutico y le digo, estos síntomas que tengo, con qué me los puedes tratar, y te dan un medicamento que se pueda dispensar desde la farmacia y ya está.
Es muy importante esa integración y tener esa comunicación con atención primaria, porque nosotros muchas veces detectamos problemas en pacientes o tienen algún problema en sus tratamientos y necesitamos un contacto directo, rápido, ágil con el médico para decir, oye, mira, tengo un paciente que se está tomando este medicamento, muestra estos efectos secundarios,
claro.
Oye, te lo envío, le cambio el tratamiento, le digo que suspenda, y a lo mejor el médico dice, oye, no le digas nada, mándamelo a la consulta, o me dice, no, mira, que suspenda el tratamiento y cuando tenga que venir otro día, o sea,
nos da unas instrucciones
directas.
Eso también ayuda a que la sanidad también se descongestione, ¿no?
Efectivamente, ayuda a que y soluciona un problema para el paciente, que también es importante.
Claro, claro, claro.
Y eso también, esa integración es fundamental. Y luego el poder, incluso ahora se está potenciando los consejos de salud en las zonas básicas, pero incluso llegar un poco más a dentro de los consejos de salud, que ya hay agentes sociales y todo eso también, que hubieran equipos de reuniones, participar al farmacéutico de las reuniones científicas y de pacientes que tienen en los centros de salud, a fin de poder tratar temas que se producen en el día a día con los pacientes en la farmacia.
Aparte de estos, ¿qué otros retos? ¿A qué otros retos se enfrentan los farmacéuticos en el futuro inmediato y que también me imagino que se va a poder tratar en este congreso?
Sí, bueno, los retos, otros retos que nos vamos a tratar es el tema de la dispensación colaborativa. Aquí hemos sido pioneros, de hecho estamos ya. Es un servicio que ya es remunerado, ya Consellería ya firmamos un convenio y ya nos ha pagado el año 23 y vamos ya a satisfacer, porque va con un convenio, ha venido con un poco atraso, pero lo sabíamos. Uh-huh. Porque viene por una modalidad de pago diferente.
Sí.
Entonces esto ya el mes que viene se va a hacer efectivo a las farmacias y a la distribución, y en este programa de dispensación colaborativa o entrega en proximidad, esto se trata simplemente de colaborar farmacia comunitaria, distribución y farmacia hospitalaria, con lo cual también hace que nos conozcamos mejor, porque es curioso que a veces farmacia hospitalaria y comunitaria nos conocemos poco. Y entonces el poder acercar con garantías, siempre de mano de los farmacéuticos, los medicamentos a pacientes que están tratados en los hospitales y no tengan que desplazarse al hospital, claro. Que muchas veces no solo es que tengan que hacer un desplazamiento de bastantes kilómetros, sino que además, digamos, por su situación, tienen una dificultad de desplazamiento.
Sí, han mejorado como para no estar ya ingresados en el hospital, están en su casa. Exacto. Pero para la medicina tienen que volver al hospital.
Tienen que volver al hospital y ahora no, ahora lo pueden hacer por esta colaboración y lo pueden recoger en la farmacia, o si es una persona que tiene una dependencia que no puede desplazarse, el propio farmacéutico puede llevárselo a casa, siempre con su consejo y con las garantías de que es un farmacéutico quien le entrega el medicamento. Eso es muy importante. Esto claro. Se está lanzando en toda España. Ha habido ya alguna modificación legislativa del Ministerio para que esto se pueda hacer con garantías. Nosotros tenemos ya un convenio firmado desde principios del 2023 y estamos trabajando en ello, y cada vez son más los pacientes que se benefician. Y la verdad, muy contentos todos.
Es verdad que digo que siempre nos gusta decir que la farmacia es el primer eslabón, ¿no? De
sí.
Esta red que nos hemos proporcionado sanitaria, que nos funciona también a los españoles.
Exacto.
Y hay que favorecerla, apoyarla y que lo siga siendo. A fin de cuentas es para beneficio nuestro.
Claro, nosotros también los proyectos que tenemos, la contribución económica, social y de la farmacia, que antes he comentado también,
uh-huh.
Porque la farmacia puede participar también y ayudar a la sostenibilidad del sistema, porque de la actuación del farmacéutico puede derivarse en ahorros económicos, tanto en adherencia de los tratamientos como en supresión de ciertos tratamientos que a lo mejor están duplicados, etcétera, sí. Y lo puede detectar el farmacéutico, y eso es parte de la integración. Y después temas de desigualdad, etcétera. Y una cosa que ahora sí que nos hemos emplazado para después del Congreso con la Administración es que hay que afrontar un cambio en el tema de servicios de urgencia en oficina de farmacia. Hoy en día el servicio sanitario que se produce es muy bueno. Son pocas las ocasiones en que tiene que ir un paciente a una farmacia, sobre todo en horario nocturno, sí, por un medicamento. Tienen que ser casos muy contados, y hoy en día los coches, las carreteras y todo han mejorado, y ante una situación de esta que es muy escasa y muy pocas veces en la vida, digamos, para una persona, puede ampliarse la distancia en que puedan estar las farmacias de guardia y poder conciliar su vida familiar también los farmacéuticos, que se está produciendo en un problema verdaderamente grave.
Pues tenéis mucho trabajo por delante con ese congreso, pero estoy absolutamente seguro de que vais a sacar un montón de cosas positivas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Sí. Todos esos compañeros vuestros que van a podernos visitar en estos días, entre el 7 y el 9 de febrero, en este 23º Congreso Nacional de Farmacia en Valencia, en el Palacio de Congresos.
Muy bien.
Pues ha sido un placer, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime Giner, presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos. Que sea todo un éxito ese congreso y hasta muy pronto.
Muchas gracias a vosotros, y desde luego espero que sí, va a ser un gran éxito. Y desde luego nuestro gran reto, que nos fijamos desde el MICOF,
¿sí?,
es la unión de los profesionales farmacéuticos, que trabajemos juntos.
Muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros.